Que tengo aquí a don Pedro Crespo, el presidente de AMPE. Buenos días, don Pedro.
Hola, buenos
¿Está
días.
usted preparado para la nevada?
Preparado, preparado.
Ha venido usted con raqueta, por
Efectivamente.
si hay que andar ahí, que no se hunda,
Y las cadenas también en la rueda del coche.
¿no? Esto es el no va más. Bueno, don Pedro, hay mucha información de cómo está la situación en el sector de la educación, voces que le piden que se aplacen o que se restrinja o que se aminore el número de opositores. ¿Esto cómo lo están enfocando? Porque uno pensaba que era buena noticia el que hubiera salido una oferta pública de empleo tan grande y ahora resulta que nos estamos encontrando con 20.000 problemas.
No, vamos a ver, buena noticia bajo nuestro punto de vista es el que haya oferta de empleo público y el que haya una amplia oferta, pues nosotros lo consideramos positivo. El tema es dos cuestiones, básicamente. Una es el número de plazas que se ha asignado por parte de la Consejería a determinadas especialidades, especialmente de formación profesional, que entendemos que en algunas de esas especialidades, pues sí que puede llegar a ser excesivo y después también el plantear medidas en cuanto a intentar evitar el llamado efecto llamada,
Sí.
valga la redundancia, ¿no? Y ahí pues quedan cuestiones que determinar y también la necesidad de más pronto que tarde conocer el propio contenido de la convocatoria de oposiciones e intentar pues continuar en la línea de mejorar la convocatoria anterior.
Claro, pero por ejemplo, en eso, Pedro, si el efecto llamada se podría combatir más que no haciendo coincidir las pruebas, también con algunos contenidos canarios, porque se supone que en las escuelas de Canarias se van a dar contenidos canarios, ¿no?
Claro, por ahí precisamente es lo de el que la petición nuestra de que nos convoque la consejería para hacer sugerencias y propuestas en torno al propio contenido de la convocatoria. Ahí es donde se puede reflejar pues precisamente lo que dices. Y yo creo que en esa línea hay en la prueba de oposición que nosotros entendemos que debe ser modificada y debe ser reestructurada con tiempo, con tranquilidad. No es responsabilidad, evidentemente, a nivel de Canarias, sino a nivel nacional. Pero en lo que nos toca ahora mismo aquí y para estas pruebas de 2018, la normativa está clara. Sí que pueden haber matices en torno al desarrollo de la prueba, al contenido. Y ahí nosotros entendemos que se debe valorar, pues, sobre todo el cómo se da clase y el qué se da clase en nuestra comunidad autónoma canaria.
Bueno, ¿dónde hay más problemas? ¿Para la enseñanza primaria o secundaria?
¿Problemas en qué
Digo,
sentido?
en este sentido de estas oposiciones, cómo hacer lo posible para que el efecto llamada no se convierta esto prácticamente en una invasión. Pero yo siempre digo lo mismo, el mismo derecho tienen de venir los de fuera que nosotros de ir a uno,
Por
de
supuesto,
fuera, ¿no?
por supuesto. Y de hecho,
Entonces.
un profesorado nuestro va fuera, opositores nuestros van y se examinan fuera. Este año afecta solamente a secundaria. No al cuerpo de maestros, secundaria, profesores técnicos de formación profesional y escuela oficial de idiomas. Son los cuerpos que se van a convocar aquí en el 2018. Por supuesto que nosotros no tenemos miedo y nuestros opositores, profesorado interino y profesorado de fuera del sistema, está sobradamente preparado. Pero es cierto que tenemos que intentar evitar el que venga gente es de fuera. Esto no es una cosa solo nuestra, ya lo plantean también el resto de comunidades autónomas. Y de ahí AMPE saludó muy favorablemente el que se produjese un acuerdo en cuanto a los cuerpos que se van a convocar. Y ahora falta, que es el otro matiz, las propias fechas de las convocatorias para que coincidan. Y pues cada opositor intenta acceder, como es normal, prioritariamente a su comunidad autónoma.
Es que en todo esto, fíjate, por ejemplo, yo no sé hasta dónde se va a llegar en la petición que se ha realizado. Por un lado, que se cambien algunas, que se haga coincidir con. Y en otras, incluso han pedido ustedes que se aplacen.
Sí, no, nosotros entendemos que más que ahondar en el aplazamiento, pues porque tenemos una serie de años para desarrollar las especialidades, más que en esa línea, nosotros entendemos que lo que sí que se deben es plantear el número de plazas, como decía, en determinadas especialidades. Eso es lo que nos parece relevante.
Pero vamos a ver, aquí se han tenido antes una discusión sobre el cobro de los exenios, la celebración de algunos traslados. Eso son asignaturas ya superadas y que ustedes además hacen un balance muy positivo del papel que ha desarrollado AMPE?
Pues nosotros hay cuestiones que sí, es decir, no es un sindicato AMPE que se caracterice por siempre quedarse con la parte negativa de las cuestiones. Por supuesto que criticamos, que reivindicamos y que tenemos retos, y si quieres de ellos podemos hablar, pero no podemos obviar las cuestiones positivas que se van logrando. Y desde luego que nosotros, y bien conoces nuestra trayectoria sindical, cuando hay que criticar se critica, pero cuando hay que valorar positivamente, pues lo hacemos. Y precisamente dos de las cuestiones que planteas, como es el cobro de los esenios y también el propio la celebración del concurso de traslado, pues son dos reivindicaciones antiguas de AMPE, especialmente la primera, que hace unos años dejamos escapar los docentes, no precisamente por el planteamiento de AMPE, sino de algunas otras organizaciones, y bueno, y ahora pues lo hemos logrado vía negociación, y yo creo que es uno de los grandes avances a nivel laboral que se ha logrado.
En eso de los decenios, a ver si lo entendemos. ¿Cuál era la reivindicación y cuál era la negativa?
Sí, el planteamiento es que en todas las comunidades autónomas, menos en Canarias, el profesorado tiene un complemento por formación, que en función de cada 6 años se realiza determinadas horas de formación y pues se abona un complemento. Y nosotros entendíamos que no teníamos por qué ser la única comunidad que no lo cobraba. Claro, según iba avanzando la antigüedad del profesorado, nos íbamos quedando bastante más atrás de la media de lo que cobraba otro profesor a nivel nacional, y no pedíamos ninguna cosa especial a nivel de retribuciones, pero al menos sí estar cercanos a la media. Y con lo que se ha planteado ahora del cobro de los esenios en 5 años, llegaremos a la media. No es que vamos a ser los mejor pagados, ni mucho menos, pero bueno, ya al menos dejaremos de estar en la cola.
Y en lo otro, en el reconocimiento de traslados y demás, porque aquí bien es verdad que también le quiero plantear la gran bolsa de interinos que tiene en este momento, que no sé qué papel van a desarrollar en estas oposiciones. Pero ¿y en el concurso de traslado?
Sí, eso es otro de los planteamientos que también hacíamos nosotros, que es que se posibilitase la movilidad, en este caso de los funcionarios de carrera, no tiene que ver con el profesor interino, pero que en todas las comunidades autónomas también celebraba un concurso de traslado, que es la posibilidad de obtener un destino definitivo un año sí, un año no, y en Canarias no existe esta posibilidad, sino que solamente podíamos acceder a modificar el destino definitivo cada 2 años. Y nosotros lo que planteábamos, bueno, pues si en otras comunidades se puede, ¿por qué no en Canarias? Y bueno, también fue otro de los logros, quizás no tan sonado, si cabe la expresión, o con tanta influencia como el de los esenios, pero también es otro logro.
Bien, y en la bolsa de interinos, ¿ahí cómo lo van a plantear? Porque da la sensación de que estas oposiciones de las que antes hablábamos son una cuestión cerrada, fundamentalmente para aquellos que llevan tiempo ejerciendo de interinos y que podrían de esta manera encontrar su plan.
El planteamiento actual, la propia legislación y sentencias que hay obligan a igualdad, mérito, capacidad y publicidad para cualquier acceso al empleo público, y en este caso no deja ser de otra forma. Se planteó a nivel nacional la posibilidad de modificar el Real Decreto que regula el acceso, y se modificó, pero muy muy poquito, solamente en ampliar algún tema y valorar la experiencia docente, pero ya en la fase concurso, no anteriormente. Por tanto, la posibilidad de acceso para gente de fuera del sistema existe, y ahora mismo no hay esa oposiciones diferenciadas ni ese acceso que imposibilite la obtención de una plaza por alguien que no esté trabajando en absoluto. De hecho, lo que AMPE reivindica es que se intente, respetando, favorecer o sea, que se intente favorecer de alguna manera al propio profesorado interino para evitar especialmente que el profesorado con mucha antigüedad pues pueda perder su puesto de trabajo. Hay que partir de una realidad, y es que en Canarias cada año se jubilan más de 800 profesores, año tras año. Es decir, hay plazas tanto para que consolide su trabajo personal que lleva trabajando 10, 15, 20 y hasta 25 años como interino, y también para que acceda gente de fuera. El tema es intentar conjugar las dos pretensiones, y nosotros estamos convencidos que se puede lograr.
Yeah. Bueno, tengo aquí una pregunta que hace un oyente. Dice que si se le puede explicar por qué hay muchos profesores que van por la lista del Vaticano y están ejerciendo y ni siquiera tienen magisterio. No lo entiendo. ¿Se debería eliminar esta asignatura o darle la misma oportunidad a los que sí tienen su carrera?
Nosotros entendemos que hay que respetar el propio mandato constitucional hasta que nos cambien la Constitución, y que se refiere evidentemente a la asignatura de religión. La religión ahora mismo no es una cuestión impuesta en los centros educativos. Ahora mismo se da clase de religión exclusivamente cuando los padres o los alumnos deciden que quieren obtener para su formación integral esa materia. Cuando no, o cuando, si llegase el momento en el que no hay padres o alumnos que quieren recibirla, pues no se dará la católica y la otra, las otras religiones, que no solamente se restringe a la católica. Nosotros tenemos afiliados a AMPE de, que ejercen dando otras religiones, no solamente la católica, y entendemos que es un derecho de los padres, de los alumnos y también del profesorado.
Ya. Usted decía antes que no le duelen prendas cuando tiene que reconocer que se han hecho cosas bien por parte de la consejería. ¿Le va mejor con Soledad Monzón que con quien le precedió en ese departamento?
Hay dos cuestiones objetivas. Una es que se está negociando más y otra es que se han logrado algunas de las pretensiones como las que aludíamos. Evidentemente, nosotros entendemos que eso es ir mejor. ¿Que estamos contentos, que nosotros entendemos que perfecto? Pues no. Hay determinadas cuestiones que aún quedan por avanzar y cuestiones que yo creo que son muy necesarias para mejorar la educación y también las condiciones del profesorado.
Y luego hay zonas, Pedro, que están teniendo ahora problemas, por ejemplo, a gente que le destinan al sur a dar clase y que no encuentran dónde quedarse, no quieren estar todo el día en la carretera, a lo mejor tienen su casa en el área metropolitana o en el norte y tienen que ir al sur a dar clase, están buscando un sitio allí donde quedarse. Y creo que hay verdaderos problemas ahora mismo en el sur para gente como maestros que se quedan, ¿no?, a dar clases.
Sí, y en islas no capitalinas. Es una realidad, es decir, pero evidentemente la población, los niños y las niñas de esas zonas también tienen derecho a la educación. Entonces hay que intentar conjugar las dos cuestiones. Y ahí pues es partir de derechos, evidentemente, como en cualquier empresa, y en la consejería al fin y al cabo pública, pero es una empresa, pues tiene ordenado por derechos a sus trabajadores, y el profesorado funcionario pues tiene posibilidad de comisiones de servicio, de acercamiento para acercarse a su residencia, y también el profesorado interino. Pero claro, pues ¿qué ocurre? Que los que están al final de la lista, profesorado interino, son los que no le queda otro remedio de poder tener que acceder. Pero vamos, eso es como cualquier otro trabajo.
Pero el problema se está dando desde lo del alquiler vacacional. Antes no había nada de eso.
Nosotros entendemos que en algunas islas de la otra provincia, especialmente Lanzarote y Fuerteventura, sí que se está dando más este problema, pero en nuestras islas, tanto las no capitalinas como el sur de Tenerife, en nuestra provincia, nosotros no entendemos que sea relevante. Puede existir casos, ¿no? Pero luego a nosotros no nos llega esa, pues porque en la mayor parte de los casos, incluso los sitios más alejados de la zona metropolitana, el profesorado va y viene diariamente. Entonces yo no creo que sea tan
exagerado. Pero me han dicho, por ejemplo, a gente que le han destinado, viven en Tacoronte y le han destinado a un colegio en la zona del sur, cercano a Arona, o por Guaza o Valle San Lorenzo, que ahí no encuentran nunca nada, que tienen que estar el día en la carretera prácticamente.
Pues sí, una realidad, pero vamos, ya digo que nosotros no entendemos, hay otras muchas, y si quieres podemos ahondar en ellas, otras muchas necesidades que incluso algunas de ellas graves del profesorado, más que esta, ¿no? A nuestro punto de vista.
Pedro, y en otras ocasiones hemos hablado también de del aspecto en que se da en algunas agresiones a profesores. ¿Eso cómo lo llevan? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Las labores de concienciación han servido de algo?
Hay dos cuestiones ahí. Yo creo que hay una que es, como hemos hablado en otras ocasiones, la propia concienciación social, el que la familia se vaya siendo consciente de que los profesores somos colaboradores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, en el amplio sentido de la palabra. Los datos no van disminuyendo, o sea, sigue llegando al sindicato profesorado que está siendo agredido físicamente o amenazado, o insultos y denuncia falsa. Eso se sigue dando este año. Nosotros valoramos también positivamente que la consejería se haya hecho o diga que se va a hacer cargo de este servicio, que no tiene por qué ser AMPE el que lo desarrolle, sino la propia empresa. Está en el plan de reconocimiento social y profesional del profesorado, y confiamos en que más pronto que tarde ya lo ponga manifiesto. Precisamente en la jornada del Consejo Sindical de Tenerife, desarrollado este sábado, el viceconsejero dijo que estaba a punto ya de poder licitar, porque es lo que el paso que le faltaba a las empresas que van a hacerse cargo de este servicio.
Ya. Lo que pasa es que ahí, fíjate, antiguamente el crío llegaba a casa y decía que había tenido un castigo por parte del profesor, y le decían algo habrás hecho, y ahora es todo lo contrario, ahora es ir a pedir explicaciones al profesor de por qué se está comportando así con el niño.
Efectivamente, esto es justo el ejemplo que estás poniendo, salió en el propio Consejo Sindical como reivindicación, ya en este caso no a la consejería, sino a la familia, ¿no? Siri hacía alusión anteriormente, es que precisamente esa es una de las cuestiones, no en cuanto a agresiones, que es el tema más grave, sino en cuestiones de la propia enseñanza. O sea, tenemos que ir de la mano, la familia y el profesorado. Se plantean cuestiones como lo de la huelga de tareas, o que se plantee por parte de algún órgano que nos consta que está un poco en esa línea, esperemos que no salga al final, como una especie de protocolo para las tareas que tenemos que llevar a cabo los docentes. Y yo creo que en esa línea no debemos ir, es decir, se debe respetar la profesionalidad del profesorado, como se respeta la profesionalidad del médico, del enfermero o de cualquier trabajador, y no inmiscuirse en ella.
Ya, lo que pasa es que, fíjate, luego, cadena por la contraria, Pedro, uno observa algunas contradicciones en eso, o por lo menos contradicciones por clasificación. Por ejemplo, nuestro fracaso escolar, ¿no? Y siempre se señala, más que al chiquillo que deja los estudios o que no avanza lo suficiente, se señala al profesor como aquel responsable que no ha sabido impartir esa enseñanza.
Pues yo creo que ahí hay que ahondar, y hay medidas de las que nosotros planteamos, y en este Consejo Sindical salieron algunas de estas, que es precisamente el intentar favorecer medios. Hay dos medios que nosotros estamos convencidos que podrían ayudar al profesorado y al final a la mejora de los resultados. Lo que pasa es que no es a corto plazo, es a medio o largo plazo. Algo que en general nos cuesta mucho plantearnos a nivel social, a nivel político y a nivel educativo tiene que ser. Hay dos cuestiones, decía. Una es el aumento de medidas de atención a la diversidad, que es precisamente intentar que el profesorado tenga medios para poder ayudar a aquellos alumnos que tienen más dificultades. En las aulas estamos a veces con 30, 35 alumnos y damos para lo que damos. Y ahí tenemos, en zonas sures de las islas, por ejemplo, muchísimas nacionalidades y alumnos con actitudes disruptivas, por determinadas razones, que no entramos al caso, en las que se pone de manifiesto la necesidad de intentar ahondar en esta medida de atención a la diversidad. Este curso, la consejería planteó el plan Impulsa, que nosotros valoramos como algo bueno, pero que se queda insuficiente, ya que no está disponible para todos los centros educativos, sino para un poco menos de la mitad de los centros. Y en secundaria son necesarias más medidas de atención a la diversidad. Y por otro lado, las ratios. Es decir, estamos bastante por debajo de la media a nivel nacional. Tenemos que intentar disminuir el número de alumnos que hay en cada aula para poder atenderlos mejor. Estas dos medidas, por ejemplo, nosotros estamos convencidos que ayudarían a medio plazo a mejorar esos resultados a los que aludía.
Pues espero que eso sea así, porque llevamos demasiado tiempo en la cola de esa clasificación sin que haya nada que indique cómo podemos sacar de ahí a esta comunidad autónoma y a los chiquillos que se forman. Pedro, muchas gracias por haber estado aquí.
De acuerdo. Un saludo a ti y a todos tus oyentes.
Pedro Crespo, el presidente de AMPE.